Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Muy buenos días, estamos partiendo el día jueves 2 de julio del 2026. Les damos la bienvenida. Ay, 0 grados de temperatura a esta hora. Casi estamos llegando a un grado bajo cero. La máxima, vamos a tener una jornada de jueves en torno a los 15 grados. Hasta el momento figura un día despejado. En todo caso, siguen estas mañanas bien frías por estos días. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Carabineros de Chile anunció nuevas ofertas laborales que están dirigidas a personal civil en diferentes regiones de nuestro país. La entidad comunicó que las remuneraciones ofrecidas van desde los 628.198 pesos hasta los 2.394.003 pesos según el cargo. Respecto de las vacantes son las siguientes: telefonista, técnico en cocina, estafeta, ingeniero de informática, peluquero administrativo, servicio de mantención de cuarteles, asistente de guardia, garzón, enfermero universitario, entre otros. Para revisar estas y otras ofertas de trabajo debe visitar la página web postulaciones.carabineros.cl, vacantes que estarán abiertas hasta el domingo 12 de julio.
Seis, dos de la mañana, titulares. El IMASEC cayó en mayo y encadenó un quinto retroceso consecutivo. El indicador se contrajo un 0,9%. Tenemos una enfermedad económica, reconoció el presidente José Antonio Kast. Economistas advirtieron que el país no está lejos de una recesión técnica. Arenga del expresidente Eduardo Frei en el encuentro regional de empresarios en el Biobío. El ex jefe de Estado habló de una recuperación económica. Lo vamos a hacer con confianza, decisión y con coraje, mierda, aseguró el exmandatario. Mesa político técnico busca destrabar mega reforma del gobierno. Ministro de Hacienda Jorge Quirós participó del encuentro convocado por la presidenta del Senado y estuvieron presentes parlamentarios oficialistas y de la oposición. Auditoría, la administración de Gabriel Boric detectó más de 1 billón de pesos transferidos a fundaciones sin una rendición acreditada. Fueron ordenadas investigaciones a los ministerios de Deporte, Agricultura, Energía y Salud. Preocupación por fuertes ráfagas de viento en la Araucanía. Pucón está con alerta roja después de que perdiera la conexión terrestre con Villarrica. Hubo cortes de electricidad en la novena región. Meteorología emitió un aviso por heladas para este jueves y viernes para 7 regiones del país. Existe la posibilidad de formación de escarcha. En la precordillera de la región metropolitana, los termómetros podrían descender hasta 4 grados bajo cero. Número de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela alcanza los 2.295. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que hasta el momento los damnificados superan los 12.800 y se comienzan a reducir las posibilidades de encontrar más sobrevivientes. Con un inspirado Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta al Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Los británicos enfrentarán ahora a México y Bélgica, en tanto, lo ganó con dramatismo y eliminó a Senegal.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 5 minutos. Partimos en regiones. El juzgado de garantía de Rancagua acogió la cautela de garantías presentada por Codelco en el marco de la investigación por el trágico accidente en la división El Teniente. El hecho dejó 6 trabajadores fallecidos, nos informa Emilio Araya.
El Tribunal Rancagüino acogió la cautela de garantía presentada por la estatal para fijar nuevas reglas ante los requerimientos de información por parte del Ministerio Público, pero la Fiscalía de O'Higgins aseguró que mantiene intactas las facultades para seguir exigiendo nuevos antecedentes. El fiscal regional Aquiles Cubillos dijo que el fallo no está del todo claro y anunció que revisarán el audio y la acta para tomar nuevas decisiones.
A ver, la resolución no es del todo clara según nosotros, tenemos que revisarla, hemos pedido copia del audio, vamos a revisar el acta, porque en definitiva se hacen menciones a dos cuerpos legales o dos cuerpos normativos que a nuestro juicio no son aplicables en las investigaciones penales, como son la ley de propiedad intelectual y la ley de acceso a la información.
En el centro del conflicto están los requerimientos de Codelco, donde acusa a la Fiscalía que envió 27 oficios con cerca de 3.520 pedidos, base de datos, modelos tridimensionales, archivos históricos de los sectores que dice la empresa, no están directamente ligados con el accidente. Desde la estatal aseguran que en 11 meses han respondido 30 requerimientos, entregando más de 14.000 antecedentes técnicos, equivalentes a 75 gigabytes de información. La Fiscalía, en tanto, rechaza que exista información estratégica fuera de la investigación y que afirma que está todo protegido por secreto y por acuerdos de confidencialidad con la empresa investigada internacional Dictus. Para la familia de los trabajadores fallecidos, la prioridad es que la investigación avance sin dilataciones.
Porque nosotros ya llevamos casi un año esperando una respuesta, porque Codelco no quiere entregar documentación, que Codelco pide tiempo. Habemos 6 familias que estamos desesperados, angustiados, tristes, tenemos rabia, mucha rabia, porque llevamos un año y no tenemos respuesta. El fiscal sí nos da avance, hacen todo lo posible para poder llegar a algo concreto, pero Codelco siempre está trabando la pelota, como se dice, no tenemos apoyo de nada.
Finalmente, el fiscal de O'Higgins, Aquiles Cubillos, aseguró de que no se fijaron plazos en el tribunal y que el Ministerio Público continuará con los requerimientos razonables. No descartó nuevas acciones judiciales una vez analizada la resolución. Es así como el caso del teniente suma un nuevo capítulo en la disputa por la información, mientras que las familias esperan respuestas concretas sobre la causa real del accidente, el que marcó a la minería chilena por completo en julio del 2025.
6:08 de la mañana, continúa el monitoreo por las fuertes ráfagas de viento que se han registrado en la Araucanía. Pucón está con alerta roja después de que perdiera la conexión terrestre con Villarrica y hubo cortes de electricidad en la novena región, nos informa Cristian Cárez.
El pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile se cumplió. El viento en algunos sectores de la región de la Araucanía llegó a los 100 kilómetros por hora. Las comunas de la zona cordillerana fueron las más afectadas, tras el paso de un evento que en la comuna de Pucón provocó la caída de árboles, además de otras situaciones como la interrupción del servicio eléctrico. Sebastián Álvarez, alcalde de aquella comuna, precisó parte del escenario que enfrenta la ciudad.
Han sido horas muy complejas para la comuna. Ustedes pueden sentir las ráfagas de viento que en algunos momentos llegan a los 100 kilómetros por hora. Esto ha generado una afectación muy grande en la comuna, más de 9.000 clientes del servicio eléctrico están en este minuto sin suministro. Tenemos más de 100 árboles reportados caídos en las distintas rutas. Por lo tanto, Pucón hoy día no tiene acceso. Tenemos también reportes de voladuras de techos. Tenemos también reportes de algunos árboles que han caído arriba de unas casas.
El último reporte de las autoridades señala que en la ruta que une Villarrica con Pucón se ha registrado la caída de más de un centenar de árboles que han bloqueado la principal vía de acceso a la zona lacustre. Ian Gorayev, director de Senapred en la región, confirmó la activación de una alerta roja, lo que obligó el cierre de la ruta para trabajar en labores de limpieza y despeje.
Tanto la comuna de Pocón como la comuna de Villarrica pasan a alerta roja debido a este evento meteorológico que está aportando con vientos, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Por eso, dentro de las medidas que se han tomado, es que se decidió que la ruta CH-199 que une Pocón con Villarrica y la segunda faja permanecerán cerradas por la protección, por el cuidado, por el resguardo de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, dado la condición de la caída de árboles.
Hasta la noche de ayer, más de 66 mil clientes se encontraban sin servicio eléctrico en la Araucanía. De ellos, parte importante, usuarios de comunas cordilleranas. El delegado presidencial en la región, Francisco Lubetich, precisó la cantidad de sectores afectados.
Tenemos 7 comunas con afectaciones de distinto tamaño o envergadura desde el punto de vista de, principalmente, como digo, caída de árboles. Hay una situación que se ha presentado y es el corte de la energía eléctrica también en varias comunas, principalmente en esa misma zona, Pucón, Villarrica, y también en la zona de Lonquimay, y ahora últimamente en algunas de las comunas de la costa.
Durante esta jornada, el viento continuará en la zona cordillerana, mientras que en la zona valle y costa, las temperaturas bajo cero se asoman como la proyección para las próximas 48 horas. Las cuadrillas de vialidad activaron un despliegue especial para habilitar rutas, mientras que las distribuidoras se concentrarán durante este jueves en la reposición de la electricidad para la zona lacustre de la Araucanía.
6:12 de la mañana, la inspección total que realiza el gobierno detectó más de 1 billón de pesos en transferencias entregadas a distintas fundaciones que no han sido rendidas ni acreditadas correctamente. Nos informa Francisco Arriagada.
La Moneda entregó una nueva actualización del trabajo que realiza el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que levantó nuevas alertas en lo relacionado a transferencias a fundaciones y contratación pública. Uno de los puntos más llamativos es que en el periodo 2022-2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos traspasados a fundaciones, de los cuales 1,4 no fueron acreditados en su rendición. Los organismos con mayor proporción de montos no rendidos son el CENSE, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. A ello se suma que en el mismo periodo se crearon 177 fundaciones, 79 de ellas recibieron recursos públicos y no existe registro alguno de la rendición. Habló al respecto y planteó la postura del gobierno en este tema la subsecretaria de la SEXPRES, Constanza Castillo.
Este dato es especialmente relevante y obliga a actuar. El Estado debe verificar caso a caso, ¿qué ocurrió? Si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenio, debilidades del servicio que transfirió esos recursos o situaciones que deban escalar a otras instituciones. La instrucción es clara. Donde falten antecedentes, se deben exigir. Donde haya incumplimientos, se deben corregir. Y donde existan posibles irregularidades, se deben derivar para perseguir las responsabilidades.
Según fuentes del propio gobierno, entre las fundaciones que están en la lista de problemas de acreditación de rendición, existen algunas que son parte del denominado caso convenios. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó como grave la información, ante lo cual emplazó al Ministerio Público a que designe un fiscal especial y al Consejo de Defensa del Estado a hacerse parte por intermedio de querellas.
Los montos involucrados son enormes y estos eran recursos que eran para las familias más vulnerables. Por eso le pedimos a la Fiscalía que designe a un fiscal especial para esta causa. Y le pedimos al Consejo de Defensa del Estado que se involucre, ojalá presentando querellas. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades políticas y penales de las autoridades del gobierno pasado.
En tanto, en sectores de la oposición enfatizaron en que si existe algún acto que sea reñido con la ley, se deben perseguir las responsabilidades correspondientes, aún más cuando se trata del mal uso de recursos públicos que son de todos los chilenos. Habló sobre esto el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien también fue parte de la comisión investigadora del caso convenios, que se creó precisamente para analizar el traspaso de forma irregular de dineros a instituciones de estas características. El parlamentario hizo un llamado a no utilizar este tema con fines políticos.
Si existen antecedentes serios de irregularidades graves, lo que corresponde es que se pongan esos antecedentes en la fiscalía para que se investigue por parte del Ministerio Público y se persigan las responsabilidades por parte de la justicia. Y si no, que también se aclare. Lo que no puede ocurrir es que en base a generalidades se cree una nueva polémica política y comunicacional. Acá se debe dar una señal clara de transparencia, caiga quien caiga, pero sin utilizarlo de forma política.
Parte de las alertas que se levantaron en este tema, porque además hubo otra por el uso intensivo de compras por trato directo, y junto con ello también se instruyó el inicio de 4 investigaciones en las carteras de Deporte, Energía, Agricultura y Salud a raíz de antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual definición de responsabilidades.
6:16 de la mañana. En medio del débil escenario económico, se desarrolló el Encuentro Regional de Empresarios en el Biobío. En la actividad participó el expresidente Eduardo Frei, quien habló de recuperación económica y arengó al sector a hacerlo con confianza, decisión y coraje. Marcelo Castro con la información.
La forma de sacar al Biobío adelante en medio de la crisis económica que vive la región. Eso fue parte de lo que se analizó en el encuentro que realizó Herede en la comuna de Los Ángeles este miércoles. A la cita en la que participó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, además de economistas, y el expresidente Eduardo Frei, donde se analizó la contingencia política y económica tanto del país como de la región, lo cual permitió sacar diversas conclusiones. El encargado del encuentro, el presidente de IRADE, Nelson Donoso, valoró la cita.
Hemos tenido a 2 ministros de Estado, pero muy especialmente al presidente Frei, que nos dio hoy día una clase magistral de economía, una clase magistral de resiliencia, una clase magistral de visión de futuro. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es volcar nuestras oportunidades en la estrategia 2050 que está empujando el gobierno regional. Todas las ideas que hoy día surjan, las oportunidades que hayamos detectado, las brechas, las vamos a volcar en esa estrategia y la vamos a convertir finalmente en un plan de trabajo.
Y claro, la cifra de desempleo que en el Biobío llega a un 9,8%, aunque el desempleo femenino, que supera el 11%, es el que más preocupa. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, indicó que hay proyectos en el Parlamento que podrían ayudar a disminuir esta cifra.
Nosotros estamos trabajando por distintas vías. Una de ellas, sin duda, que es la cuna universal, que es una medida pro empleo femenino y que no puede seguir esperando. Llevamos décadas discutiendo esta medida. Nosotros presentamos indicaciones sustitutivas, está en el Congreso, estamos en plena discusión en la Comisión del Senado, este lunes 6 y martes 7. Tenemos sesión en la Comisión de Educación del Senado para seguir avanzando, porque no podemos seguir castigando a las mujeres con un impuesto a la contratación que significa el artículo 203.
Más positivo es el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien detalló las ventajas que tiene el Biobío frente a otras regiones.
La región tiene una posición geopolítica y de recursos envidiable. Hoy día tenemos buenas noticias en Tierras Raras, que se aprobó el proyecto, que son muchos empleos que van a entrar. Tenemos todo lo que es construcción naval, que lo estamos viendo cómo potenciarlo. Echamos al agua el buque hace algunas semanas, que fue un evento bien impresionante. Tenemos la reconversión en aceros verdes que está haciendo ASA con CAP. El ministro de Agricultura está estudiando un nuevo decreto 701 enfocado en los medianos y los pequeños productores. La necesidad que tiene Neuquén, Argentina, de salir por nuestros puertos, es otra gran noticia. Tenemos que ver cómo la aprovechamos, cómo la convertimos en empleo y le cambiamos la vida a los habitantes de la región.
Por su parte, el expresidente Eduardo Frei llamó al mundo político a tener convicción para sacar al país adelante.
Porque había presidentes que se juntaban, que hablaban, que buscábamos las soluciones de Chile, que había oposición y gobierno. Esta foto la hicimos en España, en Japón, en Estados Unidos, en el BID, en todas partes. Y poníamos esta foto y la ovación era cerrada. ¿Qué países del mundo pueden mostrar una foto así? O sea, lo hicimos en Chile. Fuimos capaces, porque había decisión, había coraje. No le teníamos miedo a las decisiones y conversábamos con todos. Por eso cuando nos dicen que este es un sueño que estamos inventando, no. Sí, ya lo hicimos. Lo hicimos de 25 años. Las cifras económicas, sociales y políticas de Chile de los 25 años son las mejores de los 200 años de historia de Chile. Por lo tanto, lo podemos volver a hacer y lo vamos a hacer con confianza, con decisión y con coraje, mierda.
Mientras que el presidente de Socavío y vice vicepresidente de la SNA, José Miguel Stegmayer, dijo que ahora todos deben trabajar de forma mancomunada para sacar al país adelante.
El tema logístico, el tema productivo, es decir, todo lo que se planteó en este encuentro, la verdad es que es atingente a nuestra provincia. La mirada que se está teniendo hoy día es compleja, pero está la alternativa de salida. Y todos los economistas que vinieron, ¿cierto? La gente, los empresarios que están acá hoy día, están planteando caminos de poder avanzar en un proceso, ¿cierto? En Chile, en la región, en la provincia, que signifique que volvamos a crecer lo que corresponde crecer en este país, que logremos tal vez llegar a un mercado distinto también en el mundo con nuestros productos y que finalmente nuestras metas se cumplan.
El encuentro ERE de Los Ángeles congregó a más de 500 personas y estuvo a cargo de la conductora de la mañana de Agricultura, Cristina González.
6:20 de la mañana. ¿Vamos con el pronóstico del tiempo? Pronóstico del tiempo. Arica, 20 de máxima esta jornada, lo mismo para Iquique, y amanecerán ambos nublado. En Antofagasta, nublado y viento, 18 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. 18 también de máxima tendrán en Copiapó, nublado en la tarde, despeja ya. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial para este jueves, 13 grados de máxima. A 14 llegarán en Valparaíso, despejada la mañana, viento por la tarde. A esta hora tenemos casi un grado bajo cero, estamos en cero en realidad, y la máxima para hoy se espera en 14, despejado esta jornada. Despejado también estará Rancagua, 14 de máxima también. Y Talca llegará a 12, amanece nublado, luego la tarde despeja. 6:21.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD y Tal Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La industria de la nuez chilena cerró la temporada 2026 con una contracción de entre 5 y 10% en sus volúmenes exportados, marcando un ajuste respecto del ciclo anterior. El balance del sector apunta a que esta baja responde a condiciones productivas y de mercado que impactaron el desempeño de la temporada. El informe pone el foco en la condición externa de la nuez, factor que se ha vuelto determinante para la competitividad del producto en los mercados internacionales. En este contexto, la industria advierte que el desafío para las próximas temporadas estará en fortalecer la calidad de presentación y el manejo de la fruta más allá del volumen producido. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad, incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En RAPS, ofrecemos tecnologías que mejoran la resistencia al FOMA a través de genética seleccionada. Semillas KWS. Diferentes cultivos. Un socio en semillas.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6.26. El gobierno entregó detalles respecto de las indicaciones que ingresará al proyecto de ley que modifica la normativa sobre la responsabilidad penal adolescente. En paralelo, desde el Servicio Nacional de Reinserción Social, apuntaron a la importancia de enfrentar la vulnerabilidad de los menores para evitar que se incorporen a las redes criminales. Ricardo Cuevas con la información.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el proceso de elaboración de indicaciones relativas a la participación de menores de edad en delitos. En esa línea, afirmó que las propuestas irán en el sentido de aumentar sanciones en casos de reincidencia y también los lugares en donde se deben cumplir las penas por la comisión de ilícitos graves. Lo anterior, cuando está abierto el periodo de indicaciones a la iniciativa que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Respecto de las indicaciones, el jefe de la cartera de justicia entregó detalles sobre lo que planteará el Ejecutivo y junto a esto, el ministro Rabat explicó que luego de que se vote en general la iniciativa en el Senado, se le pondrá urgencia al proyecto.
A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para en ciertas materias específicas relativas a reincidencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir, ¿no es cierto?, condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves. Creo que hoy día la respuesta debe ser respecto de un listado de delitos que se encuentran indicados y que generalmente no se corresponde a lo que entendemos como delitos de extrema gravedad.
Desde el Congreso, el jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, sostuvo que se deben tomar medidas que mejoren los estándares, pero no bajando el límite de edad que actualmente está en 14 años.
Se apunta a que haya pérdida de beneficios, como hoy día ocurre, por ejemplo, entre los 16 y los 18 años. Si hoy día se considera la reincidencia y la gravedad de los delitos, obviamente queda un estándar separado. Todo eso es conversable dentro del marco de hoy día, entre 14 y 17, hay una ley penal juvenil que es la que tenemos que respetar.
Por otro lado, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cretón, valoró que el gobierno acogiera la propuesta de endurecer el trato penal a jóvenes de 16 y 17 años reincidentes o vinculados a delitos graves.
El aumento de jóvenes que cometen este tipo de actos ha sido exponencial en nuestro país. Por lo tanto, agradecemos que el gobierno haya recibido la propuesta de la UDI de que los jóvenes de 16 y 17 años que cometen delitos especialmente graves sean juzgados como adultos, porque no podemos seguir permitiendo que el crimen organizado se aproveche de las penas considerablemente más bajas que hoy día tiene la ley de responsabilidad penal adolescente.
Durante la última jornada también se realizó la primera cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En la instancia, la directora Rocío Faúndez apuntó a que se debe avanzar en la prevención para que menores se incorporen a redes criminales, ya que actualmente el factor de vulnerabilidad sigue siendo la principal razón de su incursión en esta área.
Primer estudio realizado que lo hizo un equipo de la Católica confirmó lo que yo relataba, que es que todavía en Chile, afortunadamente, no hay un reclutamiento más profesionalizado, sino que los jóvenes van entrando en las dinámicas de bandas, sobre todo a través de sus experiencias de vida y de los modelos que tienen en su entorno más cercano. Nosotros somos la institución que llega al final, nosotros ya actuamos cuando el joven ha cometido el delito y tenemos la convicción de que es posible cambiar esas trayectorias, pero hay una serie de otras instituciones que necesitan necesitamos actuar en conjunto. La prevención comienza mucho más temprano.
La directora del servicio también sostuvo que solo 1 de 7 perfiles criminales de los menores que están en el servicio tiene reincidencia en delitos, y además aseguró que el 64,92% de los casos penales tienen que ver con personas que cometieron ilícitos en contra de la propiedad. Por otro lado, en las últimas horas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al alcalde de la Florida, Daniel Reyes, encabezaron un despliegue policial de fiscalización vehicular, comercio irregular y copamiento en estaciones de metro en la comuna.
6:30 en punto. Vamos a un resumen en titulares. El IMA se cayó en mayo y encadenó un quinto retroceso consecutivo. El indicador se contrajo un 0,9%. Tenemos una enfermedad económica, reconoció el presidente José Antonio Kast. Economistas advirtieron que el país no está lejos de una recesión técnica. Arenga del expresidente Eduardo Frei en el encuentro regional de empresarios en el Biobío. El ex jefe de Estado habló de una recuperación económica. Lo vamos a hacer con confianza, decisión y con coraje mierda, aseguró el exmandatario. Mesa político-técnica busca destrabar la pega reforma del gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, participó del encuentro convocado por la presidenta del Senado y estuvieron presentes parlamentarios oficialistas y de la oposición. Auditoría a la administración de Gabriel Boric detectó más de 1 billón de pesos transferidos a fundaciones sin una rendición acreditada. Fueron ordenadas investigaciones a los ministerios de Deporte, Agricultura, Energía y Salud. Preocupación por fuertes ráfagas de viento en la Araucanía. Pucón está con alerta roja después de que perdiera la conexión terrestre con Villarrica y hubo cortes de electricidad en la novena región. Meteorología emitió un aviso por heladas para este jueves y viernes para 7 regiones del país. Existe la posibilidad de formación de escarcha. En la precordillera de la región metropolitana, los termómetros podrían descender hasta los 4 grados bajo cero. Número de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela alcanza los 2.295. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez dijo que hasta el momento los damnificados superan los 12.800 y se comienza a reducir la posibilidad de encontrar más sobrevivientes. Con un inspirado Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta al Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Los británicos se enfrentarán ahora a México y Bélgica, en tanto, lo ganó con dramatismo y eliminó a Senegal.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 925 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1.053 pesos con 54 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 97 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 95 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 2 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.825 pesos con 75 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos. En la política, el rechazo de la acusación constitucional dejó atrás el debate sobre el trabajo de Nicolás Grau y abrió una nueva discusión al interior del oficialismo. Mientras que republicanos y libertarios hicieron una autocrítica y cuestionaron la posibilidad de una coalición con Chile Vamos. Desde Renovación Nacional y la UDI respondieron al llamado a fortalecer la unidad y dejar atrás las diferencias. Más detalles con Carolina Flores.
El fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, que dividió al oficialismo y que motivó el ingreso de una reforma transversal para modificar la actual legislación. Luego de que el libelo no consiguió el respaldo para ser aprobado en la sala del Senado, desde el Partido Republicano, impulsores de la acusación realizaron una autocrítica, reconociendo falencias tanto en la coordinación como en la forma en que se comunicó la ofensiva, e incluso cuestionaron la posibilidad de conformar una coalición con Chile Vamos. mínimos. Recordemos que ninguno de los 4 capítulos del documento estuvo cerca de alcanzar los 26 votos para ser aprobado. Los 2 primeros obtuvieron solo 16 respaldos, mientras que el 3.º y el 4.º no superaron los 10 votos. La principal advertencia de los parlamentarios era que la acusación carecía de fundamentos jurídicos y terminaba sancionando errores de estimación económica más que de eventuales infracciones. Desde Renovación Nacional respondieron directamente a las declaraciones de republicanos e incluso los culparon de entorpecer la agenda del gobierno. Asimismo, la secretaria general de la colectividad y vicepresidenta de la Cámara, la diputada Jimena Ostandón, descartó que la discusión deba centrarse en la conformación de una coalición.
Nosotros estamos por apoyar y colaborar con el presidente Kast de todas maneras, independiente si somos coalición o no, y lo que se importa, la verdad, que bien poco. Yo le diría a algunos republicanos que han sido ellos los que deben replantearse si son o no el partido gobierno, porque ellos mismos son los que han estado torpedeando la gestión, distrayendo la agenda de reconstrucción y la agenda de seguridad, que yo diría que son los ejes fundamentales para sacar adelante a Chile.
En la misma línea, otras voces del sector calificaron el resultado como bochornoso e incluso aseguraron que es contradictorio respaldar la acusación y al mismo tiempo apoyar el gobierno de José Antonio Kast. Una visión completamente distinta manifestaron desde el Partido Nacional Libertario, también impulsores del Libelo, donde la diputada e integrante de la comisión acusadora, Paulina Muñoz, lanzó sus dardos contra Chile Vamos e insistió en que la acusación sí tenía fundamentos suficientes para perseguir responsabilidades políticas.
Claro que los votos de Chile Vamos en contra de esta acusación son una señal de que ellos nunca estuvieron dispuestos a escuchar el Libelo ni su fundamentación, porque incluso antes de que nosotros lo presentaron, ellos se mostraron en contra. ¿Por qué? Porque no era el momento adecuado. Y yo me pregunto, ¿cuándo es el momento adecuado para encontrar responsables? ¿Cuándo es el momento adecuado cuando un ministro entrega cifras que no son reales al Congreso para una ley de presupuesto? ¿Cuándo le esconde la realidad a los chilenos?
Pese a las críticas, desde la UDI buscaron bajar la tensión y defendieron que las disputas internas no pueden entorpecer otras discusiones legislativas. En ese sentido, el diputado gremialista y secretario general de la colectividad, Eduardo Cretón, sostuvo que el desafío actual del oficialismo debe centrarse en fortalecer la unidad.
Nadie ha planteado una coalición porque sí. Lo que hemos planteado es que hoy día dentro del oficialismo necesitamos centrarnos más en aquellas cosas que nos unen que en aquellas cosas que nos dividen. Pero lamentablemente ese no ha sido el espíritu con el que se ha trabajado hasta el día de hoy. Hemos estado centrados en una disputa constante por las diferencias al interior del oficialismo, cuando en verdad de lo que acá se trata es de buscar tanto en lo programático como en lo dogmático aquellas cosas que nos unan y que puedan darle proyección al gobierno del presidente José Antonio.
Sobre esto es importante detallar que si bien en la Cámara de Diputados el Libelo logró ser declarado admisible con el respaldo de toda la UDI, en el Senado la situación fue diferente e incluso algunos parlamentarios se abstuvieron de votar. Desde la oposición, en tanto, apuntaron directamente contra los partidos impulsores del Libelo y aseguraron que deben asumir las consecuencias del fracaso de la acusación, insistiendo además que esta herramienta no puede ser utilizada para la confrontación política. Así lo sostuvo el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca.
El Partido Republicano y Libertarios deben asumir. Las acusaciones constitucionales no pueden transformarse en una herramienta de cálculo político ni de propaganda. Cuando se presenta una acusación constitucional sin la seriedad ni la responsabilidad que exige un mecanismo tan excepcional, no solo fracasa la estrategia de quienes la impulsan, sino que además termina debilitando una de las principales herramientas de fiscalización que hoy día contempla nuestra Carta Fundamental.
Pero más allá del rechazo a la acusación constitucional y las diferencias al interior del oficialismo, la única consecuencia compartida transversalmente fue el ingreso de una reforma para elevar los requisitos reglamentarios y constitucionales de estas herramientas. Algunas de las medidas incluyen exigir un mínimo de 20 firmas para patrocinar un libelo, requerir la mayoría de los diputados en ejercicio para su aprobación y obligar a una interpelación previa.
6:39 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, 10 de máxima. Y tendrán en Chillán un día nublado, en la tarde despejado. Despejado estará completamente Concepción, 12 de máxima. 12 también, dice el pronóstico para Temuco este jueves. 12 para Valdivia, despejado. En Puerto Montt baja la temperatura, 11 grados se anuncia para hoy. En Coyhaique, 5 de máxima, despejado. Torres del Paine, nublado todo el día, 9 grados será la máxima, al igual que en Punta Arenas. Pero en Punta Arenas figura nubosidad parcial para este día y precipitaciones en la noche. A esta hora, en Santiago, 1 grado bajo cero, la máxima. Las estamos actualizando acá en el portal de la Dirección Meteorológica de Chile. Será de 14. Día despejado, pero hasta ahora 1 grado bajo cero. 6:40.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¡Niños, silencio! ¡Vamos a comenzar! Hoy Matías nos va a contar una noticia importante.
¡Sí, profe! Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio y continuará liderando la descarbonización de todo el planeta.
¿Y usted cómo sabe eso?
¡Fácil, pues, profe! ¡Me lo contó un pajarito!
Esta noticia dará que hablar. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Matías. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. Parlamentarios oficialistas y de la oposición tuvieron un primer acercamiento para buscar destrabar la mega reforma del gobierno con el inicio de una mesa político-técnica. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, participó del encuentro convocado por el presidente del Senado y nos, por la presidenta del Senado, me corrijo. Y nos informa de esto Matías Guerrero.
A solo 4 días de que venza el plazo para presentar indicaciones, la directiva del Senado convocó una mesa política con el ministro de Hacienda y senadores de todos los comités para reunir propuestas de cara a la discusión en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. El objetivo de la reunión fue abrir un espacio de diálogo entre el gobierno y los parlamentarios para acordar modificaciones y generar un mayor acuerdo hacia el megaproyecto que fue aprobado en general la semana pasada por el Senado por unos estrechos 26 votos. Al término de la reunión, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que la rebaja del impuesto corporativo es intransable, aunque adelantó ajustes en materias como la invariabilidad tributaria y la franquicia tributaria sense.
Sin duda que este proyecto va a avanzar con la rebaja del impuesto corporativo. Si el tema lo concentramos en la compensación, evidente que esta no va a ser total. Eso es, lograr un acuerdo más que aquello que ya estaba sobre la mesa. O, por ejemplo, en invariabilidad. Si había un plazo establecido, hay un par de comités que propusieron una prima y, evidentemente, poder disminuir un poco ese plazo. O en otros temas como el CENSE. Va a seguir existiendo CENSE, sí, pero tiene que haber una mayor fiscalización.
Sobre posibles cambios al megaproyecto se refirió también la senadora y timonel de los socialistas, Paulina Bodanovich, que estuvo presente en la mesa junto a los demás senadores. La socialista valoró la instancia y confirmó que, aunque la rebaja del impuesto sigue siendo una línea roja del gobierno, existe margen para perfeccionar otras medidas.
Para el gobierno son intransables la rebaja del impuesto, también los temas más complejos en materia medioambiental, de manera tal que aquí no va a haber un acuerdo completo, no va a haber una votación total en todos los artículos, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos del proyecto, por ejemplo, en la materia del CENSE, en temas como el crédito al empleo.
Fue la senadora Bodanovich junto a su par del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quienes la semana pasada, recordemos, llevaron propuestas a la moneda, las cuales apuntaban a compensar las medidas tributarias de la iniciativa. En ese sentido, Ibáñez afirmó que las modificaciones deben apuntar a beneficiar a la clase media y mejorar el empleo, y además le pidió al ministro Quirós no cerrarse al diálogo.
Porque el enfoque de esta reforma debe ir dirigido hacia la pequeña empresa, hacia los emprendedores y hacia la creación efectivamente de mejor empleo. Estamos como Frente Amplio a disposición de las conversaciones, pero siempre defendiendo los intereses de la clase media, de los trabajadores, y en ello hemos llamado al ministro a no ser tan obtuso y abrirse a quienes piensan distinto.
Desde el oficialismo, el foco sigue siendo impulsar el crecimiento económico ante el riesgo de una recesión técnica debido a las recientes cifras económicas. Es por esto que el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, defendió mantener medidas como la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria para reactivar la economía.
Y darlo vuelta requiere conversación, requiere ojalá construir un acuerdo amplio en la medida que ese acuerdo se circunscriba a bases de crecimiento e inversión. Las líneas rojas, de alguna manera, es que no nos salgamos de un proyecto de ley que tiene que conversar con un país que se tiene que reactivar, que tiene que generar empleo y que tiene que ser un promotor de inversiones. La rebaja del impuesto corporativo nos parece que es una condición muy importante que se ha planteado para volver a recuperar la inversión. La invariabilidad tributaria con sus matices nos parece que son normas muy importantes.
Por parte del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cedió ante la invitación de la presidenta del Senado a la instancia luego de que no se aplazara la votación en general del megaproyecto. Si bien Quirós dijo que espera concretar acuerdos y ampliar el respaldo de cara a las próximas votaciones, descartó flexibilizar los plazos de tramitación de la mega reforma.
Vamos a ver si que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia. El calendario de reforma está fijado, se fijó hace bastante tiempo, tiene su urgencia, tiene sus plazos y sus plazos se van a cumplir.
Ahora lo que sigue es que el ministro Quirós se va a reunir hoy jueves con alcaldes para abordar el acuerdo por contribuciones y las compensaciones en la materia, mientras que la presidenta del Senado citó a la mesa política para mañana con el objetivo de definir los acuerdos y las indicaciones a esta mega reforma.
Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos y vamos al ámbito económico. La economía nacional tuvo una nueva caída en mayo, esta vez 0,9%, y con esto ya van 5 y más consecutivos en rojo, Se instala el fantasma de la recesión técnica. Desde el gobierno dicen que esto confirma que es necesario sacar adelante el proyecto de reconstrucción. Felipe Sobarzo con los detalles.
¿Se instala el fantasma de la recesión? Es la pregunta que el mercado se hace por estos días luego de conocer que el índice mensual de actividad económica del mes de mayo tuvo una caída de 0,9%, dato que entregó el Banco Central y que viene a confirmar que la economía no ha podido encender los motores en la primera parte del año. Con este resultado de mayo, la actividad acumula 5 meses consecutivos en terreno negativo. Esto es algo que no se veía desde el año 2020, cuando el indicador cayó por 8 meses seguidos. Claro, hay que considerar que era el año de la pandemia en Chile. Desde el gobierno dicen que no se puede perder más tiempo, que es necesario sacar adelante el proyecto de reconstrucción, que esto solo viene a confirmar que las actuales autoridades recibieron una economía estancada. Desde Paraguay, el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que las cifras recientes, el IMASEC y el desempleo del trimestre marzo-mayo, encienden más de una luz de alerta.
Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC. Hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta. Y también conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir.
Si uno revisa los datos que entregó el ente emisor, se ve que el talón de Aquiles de la economía nacional sigue siendo la minería y la producción en este sector. El informe dice que la producción de bienes tuvo una baja de 4,7% en términos anuales, algo que fue determinado por el desempeño de la minería de cobre. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dice que acá no basta tener un entorno favorable con altos precios de metal rojo.
Esta caída de un 11,6% en la producción de la minería ha podido impactar negativamente en casi un punto y medio el desempeño, que para otros sectores como el comercio y los servicios ha sido positivo. Esto demuestra que no basta un entorno favorable con altos precios, se necesita pasar rápidamente del diagnóstico a la ejecución. Necesitamos urgentemente mejorar la certeza jurídica, agilizar el sistema de permisos y lograr que cada vez más decisiones de inversión se traduzcan en mejoras de producción.
El analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda, dice que la situación en la minería es preocupante considerando que no es un dato aislado.
Si bien parte del resultado se explica porque en mayo tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año pasado, el factor más relevante fue nuevamente el débil desempeño de la minería, que sigue sin mostrar una recuperación consistente. Esto preocupa porque no es un dato aislado. Los IMASEC anteriores también han venido mostrando señales negativas o de bajo dinamismo, lo que confirma que la economía está perdiendo fuerza durante el segundo trimestre. La minería, en particular, ha sido uno de los principales elementos que ha arrastrado la actividad general, pese a que los precios del cobre se mantienen en niveles históricamente altos.
La industria manufacturera también presentó un retroceso de 1,7%, en tanto, se ve que el carrito de la economía lo ha estado empujando el comercio con un crecimiento de 0,8%, teniendo el dato del quinto mes de este 2026. El país se encamina a lo que se conoce como una recesión técnica, esto es, 2 trimestres consecutivos con una caída del Producto Interno Bruto. Para esto todavía falta conocer el dato de IMASEC de junio, que el Banco Central va a informar el 3 de agosto. Si la cifra es negativa o cercana a cero, se configuraría el escenario para tener una recesión técnica. Habla al respecto la economista docente de Faro UDD, Viviana Béjar.
Estas restricciones internas de producción y de productividad, si bien son preocupantes, todavía no se puede hablar de una recesión técnica, porque datos específicos necesitaríamos confirmar el resultado de junio. Porque para hablar de recesión técnica se necesita que hayan 2 trimestres consecutivos de caídas. Y el primer trimestre, si bien es cierto, ya fue negativo, el segundo viene débil. Aún sí, para confirmar eso, haría falta el dato de junio y ahí podríamos tener una conclusión definitiva.
La próxima semana hay más datos económicos. El Instituto Nacional de Estadísticas va a informar la inflación del mes de junio. Según los expertos, Este debiera ser el primer dato negativo de IPC del año, con lo que se daría un respiro al bolsillo de las familias.
6:54 y para terminar, en información policial, una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijas fue víctima de un violento turbazo en su domicilio ubicado en la calle Manuel Muñoz Bahamondes, en la comuna de Puente Alto. De acuerdo con la información preliminar, un grupo de alrededor de 8 delincuentes armados vulneró las medidas de seguridad del inmueble e ingresó para robar diferentes especies de valor, entre ellas dispositivos tecnológicos. Tras oír un fuerte ruido en la entrada del hogar, la madre activó un protocolo familiar y se escondió con sus hijas detrás de un mueble ubicado en la parte trasera del inmueble. Por su parte, el padre se quedó en la parte delantera de la casa siendo golpeado por los sujetos. Vecinos del sector denunciaron que los delitos de estas características se han vuelto reiterativos en el sector. De hecho, afirman que se han registrado cerca de 19 turbazos en los últimos 6 meses. Por instrucción del Ministerio Público, la sección de investigación policial, la CIP de Carabineros, quedó a cargo de desarrollar las indagatorias respectivas. Ya, 6:55. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.